Diego, arriba, hermano, dejá de dormir, loco, qué bárbaro, qué chabón. Así no sacamos el país adelante.
Aquí comienza Periódico El Colla. Historias y biografías clandestinas.
Tengo una pena que me corre por las venas. Tengo ganas de pintar en la pared todos mis anhelos destructivos. Un solcito, tu mirada, pintar un atardecer. Viendo la ciudad. Recuerdo en mis pupilas la dicha que me diste, tiene que desaparecer. No hay esquina al sur de esta agonía, las flores no se marchitan, te pinta un atardecer. Viendo la ciudad arder, ocultas en una nube.
Estrellada lejos de las luces artificiales de la ciudad, dirección sureste, perpendicular al lucero del alba, entre la estrella del dolor y la estrella de la alegría, verás la constelación Me Estás Gustando. Sí, así se llama esa constelación. Ahí podrás ver, afinando tus pupilas con el brillo de la luna, un puntito rojo muy a lo lejos. Ese puntito rojo es el planeta Tenue. He ahí donde sucede esta alegre historia triste de sueños perdidos sin cumplir. Si alguna vez soñaste algo que no fue, seguramente ese sueño yace ahí, esperando a ser reparado y devuelto a tu planeta, el planeta Tierra. Lo que escuchábamos es Le Petit Panky, con la canción Miedo a la Oscuridad. Damos comienzo a este periódico, que va a ser un poco más complejo, haciendo esta parada en la historia del rock. Por una escena conformada de ideas caóticas, ligadas a la frustración adolescente y a la rebeldía, reuniendo gran parte del underground. Y tenían como la propuesta, la destrucción de todos los valores. Más temprano que tarde llegaron los años 70 y con ellos la primera ola del punk. Hasta entonces era el punk rock. Este estaba lleno de inconformidades al mismo tiempo que exponía los problemas del mundo aprovechándose de la música. En Inglaterra sonaban los Sex Pistols. Cantaban contra la monarquía y la figura intocable de la reina, poniendo en la escena la situación social de los desempleados y de los suburbios empobrecidos de Londres. Luego esta escena, decadente, se fue trasladando a varios continentes, siendo esta música las odas del descontento. España tampoco se salvó de esta influencia con el rock radical vasco, y ahí comenzó a compartir estas ideas, pero con bordes muy peligrosos que atentaban con la vida misma de los músicos. Escorbuto, cicatriz, eran gente muy peligrosa según el testimonio de Evaristo Páramos. La heroína vinculada al movimiento punk de esa zona, según los mismos protagonistas, culpaban a la CIA, quien la puso en circulación. Ya que en ese momento el punk español era atravesado por ese flagelo letal que apareció de un momento al otro cuando el descontento se había convertido en caos, activismo con explosivos y el mensaje constante de anarquía en la música. Siguieron corriendo los años 70. Cuando comenzó la expansión del punk rock, los consumos excesivos de alcohol y drogas eran un modo extendido de diversión y rebelión. Sin embargo, a fines de los 70 y principios de los 80, algunas personas de la escena punk rocker comenzaron a rebelarse frente a estas costumbres tradicionales dentro de su cultura. Así, una parte del hardcore, subgénero del punk, de Estados Unidos, adoptó una posición distinta ante los consumos de alcohol, tabaco y drogas. Fue la banda Minor Threat, que a pesar de su corta carrera de 1980 a 1983, influyó fuertemente en ese estilo de vida, con una canción de 47 segundos de duración. Convirtieron ese tema, Stride Age, en un ícono para muchos y muchas jóvenes. El peso fue tal que escogieron el nombre de esa canción para consolidarse como un movimiento con un trasfondo filosófico que propone una vida alejada de los consumos normalizados de alcohol, drogas o tabaco. Tres principios elementales que nucleaban a esta corriente y nuclean hasta el día de hoy son el no consumo de drogas, de tabaco, de alcohol. Ahora bien, conforme avanza el tiempo, el movimiento se unió a otras tendencias como la del veganismo, la abstención sexual. De todas maneras, ninguna de las dos funciona como principio elemental excluyente para ser identificado como un stride edge. Vamos a conectar otro dato para seguir investigando en el punk ligado al anarquismo, veganismos y las acrobacias de Willy Earsel con un horizonte cuadrado, que es un montaje suspendido completamente en el aire, donde el espacio escénico está constituido por 6 trapecios y el vacío entre ellos. Nacido de un largo proceso de investigación bajo la dirección de este punk anarquista que nació en Suiza, Willy Earsel, en él se conjugan las bases técnicas de lo circense, la reflexión de lo teatral y la estética de lo coreográfico para componer un nuevo lenguaje libertario. Un horizonte cuadrado. Es una historia acerca del ciclo de la vida que transita por las experiencias humanas fundamentales. De la mano de una banda sonora original, interpretando en vivo, y de una visualidad altamente cuidada. Todo esto logra constituir o construir siempre en el espacio suspendido, generando una narración de imágenes, emociones, símbolos y evocaciones, desde el nacimiento hasta la muerte, desde el encuentro hasta la soledad, desde la felicidad hasta el deseo de caer. Dice el compañero Welly: a mí no me interesa cómo me llamen o cómo le llamen. Lo que me importa es que me den la posibilidad de hacer lo que quiero. Es libertad, básicamente. El circo es la última forma anarquista del arte. No es una disciplina académica. No hay historia del arte que lo analice o la sistematice, precisa el suizo. Y ahora les propongo aterrizar en Río Negro, en la localidad de Allen, a donde vive Antú Ocampo, un joven punk, anarquista, vegetariano, que renuncia a todas las rutinas de la vida diaria para comprender el mundo desde su cuerpo, liberado del yugo de Dios y de las mundanerías aprendidas por las estructuras sociales. Antú es el nombre que representa el sol para los pueblos de la Araucanía. Y Ocampo suena como un terrateniente o un patrón de estancia. Pero me evoca principalmente al mártir de las 8 horas, Juancito Ocampo. El primer desaparecido de Argentina. El cadáver que nunca apareció. Pero sí está en las líneas de Bayer. Juan Ocampo. Ese marinerito de 18 años que cayó bajo las balas ordenadas por Julio Asesino Roca. Igual que los pueblos originarios del sur. Y mi memoria, que sigue tejiendo y atando cabos, mientras hablamos de punk con el antropólogo Pablo Coso. Imagino que me suena una canción de fondo de Carlos Molinas cantando una milonga que reza el sol de la anarquía, como si todo se conectara ecléticamente para hacernos entender que la libertad está equilibrada con malabares y acrobacias que componen la supervivencia. Mejor, para que ustedes me entiendan, lo voy a llamar Antú. Y lo compartimos.
Periódico El Coya. Biografías clandestinas.
He citado antes a los Sex Pistols y me estoy acordando que Johnny Rotten ha acabado siendo de derechas, bueno, de extrema derecha. Le pasó también a
algunos
de los Ramones, ¿no? ¿Se puede ser punky y de derechas?
Johnny Rotten se ha hecho de extrema derecha.
En Estados Unidos,
vive ahora. Sí, vive en Estados Unidos, pero...
Ha votado a Trump.
Bueno, pero eso tiene mucho colacao, ¿eh? A mí el Trump me parece un payaso integral, pero como los otros, ¿vale? El Biden también ya no se habla de que les metía mano a los jóvenes y así, ¿no? A gente menor de edad. El Biden. Antes, cuando era candidato, la otra vez que fue candidato, sí salía. Salía que hacía esas cosas. Ahora es un tío guay. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vale? Igual que el Obama o Kennedy, también era de izquierdas, ¿no? Fue cuando más países han invadido es cuando han estado los demócratas.
¿Trump y Biden son lo mismo?
Sí, creo que son marionetas de un poder superior. Todos ellos.
O sea, ¿que da igual quién gobierne?
Casi es peor que gobierne la izquierda. Mira lo que te digo. La supuesta izquierda. Aquí, desde que empezó el PSOE, empezaron todas las leyes, la ley de la patada en la puerta del electricista, un tal Corcuera, lo de la OTAN, todo lo más chungo para la gente se lo dejan siempre para la izquierda. Dicen, ¿queréis, cómo es, como decían en Fama? La fama cuesta sudor, ¿no? ¿Queréis chupar del bote? Pon, cumplir.
Editorial El Pájaro. Conservando las arqueologías literarias del noroeste argentino. Desde la provincia feudal de Salta a todo el país fascista, con la resistencia a cargo de los artistas, pensadores y espíritus del norte profundo. Es también un espacio para publicar tus ideas, poemas, pensamientos, descontentos, etc. Consulta por nuestros libros, en papel o digital. Suscríbete a la edición mensual de nuestra revista El Pájaro Cultural al correo pajaroeditorial@gmail.com.
Para el niño, enamorado de mapas y estampas, el universo es igual a su vasto apetito. ¡Ah! ¡Qué grande es el mundo a la luz de lámparas! Y qué pequeño el mundo para los ojos de la memoria.
Periódico El Coya, por Diego Vidal.
Buenos días, querido Antú.
Buenos días, compa, ¿cómo estás? ¿Todo bien
acá, llamándolo porque quiero conocer algunas cosas suyas.
Bueno, puede ser, supongo que algo mío se podrá conocer.
No, yo lo conozco del oficio que tiene, pero me gustaría también que la gente que escucha el periódico El Coya se acerque Antú en este audio. Por eso le quiero preguntar, así como para arrancar, ¿cómo se autopercibe? ¿Cómo es Antú? ¿Cómo se presentaría Antú?
Qué difícil. La estuve pensando. Justo el otro día charlaba de las etiquetas, me gustaría decir que no me identifico con algo, sino que al contrario, tengo como ciertas singularidades. Lo pienso, lo digo, qué sé yo.
Pero si usted se tuviese que presentar, ¿cómo sería?
Claro, yo soy Antú, y Antú no, sol en Mapuzungún, y un sol es una estrella, es un caos, así que ahí podría ser una linda indefinición, ¿no? Y bueno, hablabas de mi oficio, si se quiere, y es el artista de circo. Y sí, jugando con las palabras, así, artista de circo todo junto, como que deshago el circo, no lo hago. Pero nada, así, esa podría ser mi definición.
¿Y por qué el circo? Así.
¿El circo?
¿Por qué?
Y el circo porque un poco me llegó de prepo, ¿no? A través del que es ahora esposo de mi madre, en su momento Diego, mi compañero, ahora compañero de circo de toda la vida, él trajo, cuando llega a mi vida, trae todo lo que es el teatro, el circo callejero, y era un poco inevitable no sumarse a esa energía, ¿no? Y sí, hay un momento de la vida en que uno tiene, no sé, 18, 19 años y solo sabe tirar clava para arriba, eso le da plata y dice, bueno, ya está. Cuando no te gusta trabajar, cuando no te sentís, no sé, cómodo en esta realidad, en este mundo, un poco lo que estaba ahí al alcance de la mano era justamente una clava, una pelotita, el circo. Yo creo que por eso circo, ¿no?
Periódico El Colla. Memorias de la Libertad.
Volviendo a lo primero, así más o menos era una idea. El punk en un principio fue nihilista, 76, 77, y 78 empezó a ser anarquista a partir de Crass, ¿no? Anarchy, Peace and Freedom, era una frase de cabecera, o la estética, la estética de tu opresión, no, la estética de mi anarquía, bueno, no me acuerdo, algo así como diciendo, bueno, ahí había una frase, ya me la voy a acordar. Y nada, eso, digamos, de ahí viene todo el movimiento anarcopunk, de ahí en más, pero esas son las etapas, digamos, no es que el punk nació siendo anarquista, ni siquiera la canción Anarquía en Reino Unido tiene, a ver, es como también, es algo que está más cerca del nihilismo que del anarquismo en sí mismo, pero bueno, también lo podrías tomar, si querés, como uno de los primeros gestos del anarquismo dentro del punk, pero bueno, es un largo tema, ¿no? Ese.
Pangea, desandando la masa continental punk y sus derivados. Pangea, Diego Parrondo y Pablo Coso te invitan a desandar la masa continental punk y sus derivados. Pangea.
¿Qué es el punk? ¿Qué hubo antes del punk? ¿Cómo está el punk en la actualidad? ¿Es un movimiento del sistema? ¿De qué hablamos cuando decimos que el punk es un movimiento contracultural? ¿Es una ideología política? ¿Su música es un arma de cambio radical? Este programa tratará de responder todas esas preguntas que constituyen a la masa continental punk.
Pangea. Así que calzate los borcegos y agarrá el machete, que nos adentramos en la densa y vasta topografía del continente punk, en un recorrido por su pasado, su presente y su no future.
Blog Ácratas de Salta. Espacio autogestivo de difusión, abierto al intercambio y a la consulta. Visite acratasdesalta.wordpress.com.
Pero los verdaderos viajeros solo parten por partir. Corazones livianos, como globos, jamás escapan de su fatalidad y, sin saber por qué, siempre dicen vamos.
¿Y cómo son los pensamientos que te atraviesan constantemente cuando estás expresándote con el cuerpo?
Sí, está buena la pregunta. Yo la llevaría del pensamiento a las sensaciones, sinceramente es como que en determinados momentos me atraviesan muchas. Alguna vez pensaba, ¿no? Hacer circo a mí me encanta, entrenar, aprender cosas nuevas, superar límites, pero el hecho de que sea mi oficio, ¿no? Por así decirlo, me lleva a veces tener que hacerlo cuando estás muy cansado, cuando estás dolorido, cuando estás triste. Entonces lo hace, no te digo que difícil, es interesante, diría que lo hace bonito, y mis pensamientos sí siguen siendo los esos mismos que tenía de cuando empecé. Sensaciones, por las sensaciones es tremendo, es como un caos, como decía al principio, ¿no? El circo te da amores y te da dolores, ¿no? Y así con encanto y sufrimiento te hace circo igual. Ese es algo así.
¿Y qué pasa con el cuerpo? ¿Es como otra dimensión de la libertad?
Sí, no sé si otra dimensión es, diría un medio, ¿no? Una potencia, sería una potencia creativa, pero de hecho creo que es el único medio en el cual se podría entender la libertad. Podríamos hablar, ¿no? O sea, todos somos libres en nuestras cabezas, si quieres, salvo los dogmáticos y religiosos, pero sí puede ser, sí, el cuerpo, sí, es como podría ser una dimensión, sí.
Le hago una consulta. Usted también tiene facetas como músico. Ha sacado un disco el año pasado, me parece.
Sí, tengo. Soy baterista de chico, pero ahora último estuve agarrando la guitarra y haciendo cositas. Y sí, saqué un proyecto el año pasado. Ahora estoy trabajando en otras canciones, pero son muy naif, son como leer a Alejandra Pizarnik y escuchar María Elena Walsh, todo combinado, algo así, un desastre.
Tengo entendido que la temática tiene que ver con un compromiso diferente. Yo veo que usted viene del straight edge y del veganismo militante.
Claro, sí.
Para la gente que no sabe qué es el straight edge, es gente que no fuma, no toma, no se droga, no come carne y tiene como un compromiso bastante importante.
Exactamente. Sí. Si bien, o sea, en algunas canciones no soy muy, como que he dejado un poco de, no hablo mucho del veganismo, del straight edge, pero están presentes, o sea, dicen, no me caben las drogas ni la gente que se droga, así que imagínate.
¿Y esta responsabilidad individual del veganismo es de cuidado, sí, o es algo que usted lo toma como algo colectivo, como algunos que dicen, bueno, por la defensa de los animales, no sé?
Claro, sí, esa pregunta sí, me parto un poco. Empezó un poco el veganismo, sí, se quiere por algo más colectivo, o por esta cuestión de empatizar con los animales, y con el tiempo me lo fui cuestionando, ¿no? El veganismo, el straight edge también me ha dado una perspectiva de confrontación a lo establecido, entonces como una arista más desde dónde pararme ante el mundo este que nos domina, y eso me pareció, o sea, es un poco quizás lo que donde me posiciono ahora, ¿no? Sobre todo acá en una sociedad argentina, ¿no? De súper tradicional con la carne, con las vacas, el veganismo me pone en un lugarcito, no sé si de mayor, de más rebeldía, pero sí, de esa perspectiva de incluso hasta de ataque, decir, che, puedo entrarle.
Eso le iba a preguntar, porque usted vive en una localidad de Río Negro, sí, que se llama Allen, un lugar muy lindo.
Puede ser, sí.
Y hay mucho gaucho ahí.
Sí, sí, Allen, un pueblo un tanto tradicional, ¿no? Bonito para sus alrededores, si te vas a la barda, el río, las chacras, pero después es bastante, bastante tradicional, tiene mucho de esa gente mala onda, por así decirlo.
Bueno, el gaucho siempre fue alcahuete del patrón, ¿no?
Sí.
Pero sí, aún así, sí. No sé, usted que tiene ahí relación con todos los anarquistas del valle, anduvo Wilken por ahí, ¿eh?
Bueno, sí, eso dicen, ¿no? Sí, yo tengo entendido que laburó en Cipolletti. Dicen que hasta Simón quizás haya pasado por Allen. Bueno, es una época donde se laburaba mucho en la fruta, ¿viste? La gente venía, cosechaba, se llevaba unos mangos y volvía a la capital. Pero sí hay registros de Wilken, hay unos compas de Bahía Blanca, que en su momento estuvieron acá en el Valle. La Curuz edita un libro donde anarquistas en el Alto Valle, y hay registros de, por ejemplo, de las foras, ¿no? De las actas de las foras, donde bueno, se pueden chusmear los delegados, las cosas que se charlaban en la reunión, y si no me equivoco, ahora capaz que me estoy equivocando, ¿no? Puede que esté Wilkins. Se me vino también,
Sí, Bairoletto.
Bairoletto también, sí.
Andando los muchachos acá haciendo sus cosas.
En el Valle han pasado, sí.
Periódico El Colla, historia social del noroeste argentino.
Blog Ácratas de Salta. Desenterrar las luchas anarquistas olvidadas. Mantener viva la memoria de las y los anarquistas. Visite acratasdesalta.wordpress.com.
¿Sabías que hay un sindicato argentino de músicos? ¿Sabías que hay un lugar donde podés enterarte de tus derechos laborales? Búscanos. Somos el Sindicato Argentino de Músicos. Estamos en todas las redes sociales. Sindicato Argentino de Músicos, seccional Jujuy. Sindicato Argentino de Músicos, seccional Tucumán. Sindicato Argentino de Músicos. Búscanos y vamos a estar juntos peleando por nuestros derechos laborales. Entre vos y nosotros, vamos a pelear por los derechos laborales de las y los trabajadores de la música. Sindicato Argentino de Música.
No, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. En esta noche, en este mundo, extraordinario silencio el de esta noche. Lo que pasa con el alma es que no se ve. Lo que pasa con la mente es que no se ve. Lo que pasa con el espíritu es que no se ve. ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidades? Ninguna palabra es visible.
Otra cosa que le quiero consultar, porque tuve la suerte de poder ver completa la obra Tenue,
sí.
Y que es esta, no quiero spoiler para la gente, pero bueno, es una obra que espero algún día esté en internet, como para aquellos que no pueden ir al teatro a verla.
Es buena.
Y veo que hay muchos conceptos, ¿no? Borgianos y todo, pero...
Sí.
Hablando de Stirner, ¿se introduce este concepto del yo o el único en la obra Tenue? Porque es un unipersonal, ¿no?
Es un unipersonal, exactamente. Me gusta la relación Stirner con Tenue. Sinceramente, cuando empiezo a tramar la obra, o sea, no es que digo, che, vamos, agarro a Stirner o lo hago con el único y su propiedad al lado, ¿no? El acopio por ahí fue por otro lado, pero si vamos al caso, o sea, yo creo que sí, o sea, muchas de las cosas de Stirner siento que están en tenue. El personaje este es un personaje singular, un tanto egoísta, ¿no? Que entra en contradicción constante con este tema de la humanidad, porque está como a su servicio, pero a su vez, nada, es como depende y no de la humanidad. Y yo creo que sí, Stirner se podría, de algún lado u otro, se podría relacionar a tenue con Max.
¿Qué es lo más difícil que te ha tocado en esta vida que elegiste?
Lo más difícil, el... no sé, las acrobacias, por decir, supongo que hay muchas... lo más difícil... es una pregunta fuerte. Pienso en momentos, por ejemplo, cuando dejo la carne y dejo las drogas, no fue un momento difícil, ¿no? Lo mismo cuando dejé la escuela a los 15 años, hay ciertas decisiones que vos decís que son tremendas y no las noté tan difíciles, y de pronto otras como quizás un tanto más sinceras, de ponerle pecho, cara, corazón a los sentimientos, no he podido y me fui, ¿no? Quizás esas a veces son las difíciles.
Y ahora se va también, muy... ¿no?
Y ahora me voy, ahora estoy... Espero
poder ir. Una pequeña gira por Europa.
Sí, puede ser, sí. Me voy en invierno porque me encanta el invierno. No porque los pasajes estén más baratos. Eso
no, claro. Por supuesto.
Pero,
¿cómo vamos a pensar?
Pero bueno, después esperemos que sea así el... Sí, nada, empezar a... qué sé yo, hay gente conocida en Europa, hay todo un mundo viejo que me gustaría nada, aventurarme, explorar ahí, qué sé yo, ojalá se pueda.
Bueno, y eso tiene que ver con el concepto de vida que usted tiene, ¿no? De cooperación y solidaridad, las redes se van tejiendo, ¿no? En otros países.
De una, sí.
Y esta, estoy pensando en el oficio que eligió, es también una forma de lucha contra la explotación laboral. ¿Usted nunca fue explotado laboralmente?
Sí, bueno, primero es al revés, no creo que el oficio me eligió a mí. Sí, bueno, desde su comienzo el circo, ¿no? Si lo tomamos como que nace en la época de los gladiadores, ya nace con la rebeldía en la sangre, por así decirlo. Y ahora el tipo de circo que me gustaría hacer, en el cual me estoy intentando adentrarme cada vez más, es el circo contemporáneo. Siento que le calza justo el esto de estar en contra de lo establecido, el rebelarse al circo tradicional, a ciertas estéticas comerciales. El circo contemporáneo tiene mucho para dar en ese sentido.
¿Y ese es tu sueño como artista?
Mi sueño como artista, es si pongo una imagen, viste la carpa de circo, bueno, dar la vuelta y que quede así, dada vuelta. Ese es el objetivo.
Todavía quedan algunos dando vuelta por acá por el sur, ¿no? Circos migrantes.
Sí, yo tuve la posibilidad de laburar en un circo, en el 21, el circo 21-360, y sí, son circos que van, ¿no? De pueblo en pueblo, muchos hacen de todo, pero aún así también son como micro sociedades, es el reflejo para mí, no sé, de la sociedad capitalista, en un micro reflejo de la sociedad capitalista, que eso en un corte uno le repele mucho, hasta demasiado, viste, de ver al dueño que tiene el tráiler más grande, que como ejerce su autoridad con, no sé, con su esposa y la esposa con el encargado de tal, y los que levantan la carpa que viven prácticamente en la miseria y así, ¿no? Es un poco terrible. Los circos, viste, tienen son muy bonitos por ahí cuando adentro de la carpa, pero por fuera es como el mundo en el que vivimos, ¿eh? No hay mucha diferencia.
Tal cual, ¿no? Interesante lo que me dices sobre el circo.
Y por lo poco que he visto de los circos, por lo general son así, sobre todo, sí, va, o por lo menos acá en Argentina tienen esa lógica de, pero bueno, de ahí estamos. Sí. Ahí después entraremos, no sé, los que no somos de familia de circo, los que vemos el mundo desde con otra perspectiva, si se quiere, quizás a romper un poco con eso. Por eso también está esa cuestión de ese juego de palabra con artista de circo, ¿no? Como que deshace el circo, ni un poco de negar ese circo también tradicional, si se quiere, y quizás un mundo, un circo nuevo.
Oh, bueno, sí, esperemos que sí. ¿Y usted conoce a otros artistas anarquistas y circenses?
¿Actuales o de la historia del...?
No, de los que conozca.
Sí, pará, ahí...
Bueno, sus compañeros ahí de los Vagamundos, ¿no?
Bueno, claro, bueno, si tenemos... Si vamos al caso, hay un montón de gente. Me he encontrado en Buenos Aires, no los vamos a delatar tampoco, ¿no? Bueno, Diego, mi compañero de circo de toda la vida, él es un espíritu anárquico, pero desde el vamos, él... Mucha gente por ahí, o muchos de los que se me vienen a la mente, no se identifican, no utilizan la etiqueta, no, yo soy tal y tal. Pero vos después compartís con ellos y decís que estos son más anarcos que los que se dicen anarcos, ¿viste? Que, y, claro. Y así en el mundo del arte, el circo, hay muchos, o sea, y hablar también del punk, si traemos al punk a la charla, o sea, está lleno, o sea, punk, circo, este circo por ahí, bueno, un circo más de calle, hay un montón.
Usted pasó mucho por la calle, ¿no? Tuvo como un periodo ahí, vendedor ambulante, de todo un poco, ¿no?
La calle sí ha sido como el primer refugio que uno encuentra cuando, no sé, se empieza a revelar, por así decirlo, con la familia. Yo mucho no tenía para revelarme porque básicamente soy lo que soy por culpa de mi viejo, pero bueno, un poco, de alguna manera, algo tenía que hacer, ¿viste? Irme un poquito de la casa, patear la... Bueno, el circo empieza un poco ahí, los semáforos. No me acuerdo que de chico tenía una feria, lo que ahora es la editorial Cruz, que en su momento eran distintos colectivos repartidos por Cipo, Fisque, Centenario. Me dieron una remano, por ejemplo, me daban... el material que ellos imprimían, eran fanzines, eran las portadas de los discos de películas, y entonces yo usaba internet, descargaba películas, La Patagonia Rebelde, Ácratas, esos documentales viejísimos, tan hermosos, y yo agarraba, los difundía, los imprimía y iba, si había una actividad, me iba a la universidad, cargaba los malabares en la mochila y sí, después ya en un momento la calle cansa, ¿viste? Pero bueno, es un refugio que está ahí.
¿Y la lectura siempre. ¿Cuándo vino? Porque usted es aficionado a los libros también.
Bueno, sí, me río, siempre tengo la imagen esa presente en un colectivo que mi viejo me dice que tenía que leer y yo le digo, era 11, 10 años, y no, yo nunca voy a leer. Como que me quería revelar, ¿viste? Como mi viejo leía, ¿viste? Yo no quería leer. Y después supongo que vino, sí, con el anarquismo, ¿no? Uno empieza a preguntar por ciertas palabras, por ciertos conceptos, y bueno, eso, yo insisto, ponerle tú a mi viejo, que fue el primero que agarró, mira, te traje este libro, ¿no? Llegó el agua, creo.
No, que no falte el agua. Estoy,
Bueno, que no falte el agua, ¿no?
Somos unos agraciados, fíjese tratar el agua.
Y bueno, y ahí los libros empezaron a llegar. Sé que tuve una época donde solo quería leer como autores anarquistas, y después y más ahora en este tiempo es como digo, che, no, pará, quiero leer teatro, quiero leer bueno, novelas, nunca fui tan fanático de las novelas, pero bueno, no sé, más el mundo poético, empiezo, sí, y me he vuelto un poquito aficionado a los libros, pero si son de carácter existencialista, pesimistas, oscuros, puede que me gusten un poquito más.
Periódico El Colla, por Diego Vidal.
En Gasteiz, hace un montón de años. A mí en mi mente se quedó el recuerdo, obrero de derechas, tonto seguro, sí. Y a verlos, haylos.
¿En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia, que como un sol terrible, sin ocaso, brilla definitiva y despiadada? Sobre el viento del misterio, la carta desconocida encontrará las manos del alma. Tu ausencia me rodea. Nos hicimos daño. Por supuesto que nos haríamos daño.
Estás escuchando el periódico El Colla. Los poemas son de Charles Baudelaire, Alejandra Pizarnik, Jorge Luis Borges. Las artísticas sonoras son del escritor Miguel Bilbao en el Taller de Arte Carcelario. El saludo matutino del director de cine Héctor Changuito Rivero, documentalista y obrero. La voz en off es de Evaristo Páramos, ex vocalista de La Polla Records, Gatillazo y Tropa do Caralho. Extraído del canal eitv.eus, espacio gratuito que garantiza y pone a disposición contenidos audiovisuales en euskera, disponible en todas las plataformas digitales. Y la música es de María de Paol en cello, interpretando Ellos Dicen Mierda, de La Polla Records. De Cicatriz, Lola, de la banda Cortatu, Su Atrapatu Arte. De Gatillazo, Los Esclavos del Siglo XXI. Apu Condori, desde la República Separatista de Humahuaca, interpretando un cover de Hermética en su charango, Olvídalo y Volverá por Más. Y yo soy Emily, de Eleven Labs, .io Speech Synthesis.
Qué bien, ¿eh? Qué buena vocación la suya. Bueno, lo he visto volar, aunque la gente no lo crea. Lo he visto volar por los aires. Y bueno, le agradezco. Lo voy a dejar desayunar. Al contrario de todos los que entrevisté, fueron todos después de las 10 de la noche.
Ahí va. Bueno, esa es la... Claro, bueno. En la mañana estoy desayunando. Matecito, unas galletitas pepas veganitas. Así que... Altas galletitas. Claro,
me sorprende porque la cita de todos los otros fue a la noche. Bueno, se nota que usted va en el ciclo natural de la vida, ¿no?
Sí, puede ser. Me hiciste madrugar, esa es la realidad.
Ah,
esa es la realidad. No, igual es. Yo ahora termino la entrevista y voy a entrenar. Ya estoy en el espacio donde entreno, así que ahora.
Sí, he sabido de su que viaja por varias ciudades para entrenarse.
Sí, bueno, sí, mes pasado tuvimos varias funciones por acá por el valle y sí, hay que viajar, o sea, el conocimiento en esta parte, de, ¿no? En el Alto Valle, sobre todo en el circo, le cuesta llegar, dudo que llegue prontamente, hay que ir a buscarlo y nada.
Muy bien, bien por eso.
A por ello.
Bueno, un fuerte abrazo, Antón.
Bueno, compa, qué decir, gracias ahí por el espacio. alentar a tu proyecto, que bueno, desde que me lo mostraste está buenísimo, o sea, activar un periódico quizás un tanto al margen de lo que entendemos, no sé, el anarquismo, por geolocalizarlo, ¿no? Acá en Argentina, una vez lo charlábamos, ¿no? Parece que todo pasa por la capital y, ¿no? No sé, si sos de la protesta o sos de la antorcha, y de pronto en el mundo, en el interior, también pasaban cosas y tan importante, nada, como cualquier otro. Está re bueno el laburo y adelante con eso.
Bueno, muchas gracias.
Bueno,
salud, abrazo. Como decimos nosotros. Salud, abrazo, libertad.
Salud. Cariños y caos ahí para los oyentes del Colla y nada.
Bueno, espere, no se me vaya. ¿Dónde lo puede encontrar la gente?
La gente me puede encontrar. Yo vengo del planeta Tenue. Si mirás a las estrellas entre la no me acuerdo cómo era el texto, perdón. En las redes sociales, puede que me encuentren en las redes sociales, que no me sigue nadie. No, por ahora uso el Instagram, que me parece como más eficiente para...
Bueno, para, lo buscan ahí, ¿cómo lo buscan?
Para venderme. Tengo el Le Petit Punky, que es la compañía esta de circo contemporáneo, unipersonal, Le Petit Punky, todo junto, Le Petit Punky, como el pequeño punky, Le Petit Punky.
Bueno.
Y nada, supongo que...
Bueno, me promete que en algún momento va a subir su obra a YouTube, por lo menos para difundirla, sí, guardarla. Sí.
La tengo ahí, está como oculta, la utilizo ahí para convocar algún festival. Pero me gustaría, en algún momento hacer una... Bueno, vos me tenés que filmar, tenemos que hacer un gran montaje, una estupenda edición y la ponemos, la colgamos ahí, la mostramos al mundo.
Cuente conmigo.
Al mundo. Ahí está, bueno, genial.
Bueno, eso. Genial. Bueno, un fuerte apretón, vaya a entrenar.
Dale.
Que yo tengo el gato, que no sé si se escucha el gato que va y viene por acá.
Y... Ya te dijiste veganismo y te está pasando factura.
Sí. Yo voy a tener que adherir a lo mismo por cuestiones de peso.
Al toque. Sí, bueno. Compa, bueno, gracias. Gracias, un abrazo. Abrazo gigante.
Bueno, muchas gracias.
¿Pierde el tiempo el que va a votar?
Bueno, yo he venido a votar porque estaba en Oñati y seguía empadronado aquí. Y como todos sabían lo que votaba, me gustaba un poco tocarle los cojones. No considero que perdiera mi tiempo. Y además, cuando me preguntaban a quién votas, pues me gustaba contestar a los violentos. Quedaba muy mono en mi currículum.
Politiqueando, un doctor de la ley, dan un lugar con solo prometer carnes asadas. Convido al pueblo, quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar con sus discursos preelectorales, con los que tejió su fraude. En un avión se llevó el dineral, a donde nadie sabe, seguro de que pronto lo olvidarán y podrá postularse otra vez. Fue grosso el toco que pegó al rajar, amasijando la capital. El desvalije está latente, lo sabe hasta el presidente. En un avión se llevó el dineral, a donde nadie sabe, seguro de que pronto lo olvidarán y podrá postularse otra vez nuevamente. mostrándose confiable en los carteles. Comprometer a muchos fascinará, y con su nombre pintarán paredes. La muerte es ocultar la verdad. El vacío es dejarse mentir. En un avión se llevó el dineral, y volverá por más cuando lo olvides. En un avión se llevó el dineral.
Acabas de escuchar el periódico El Colla. En formato podcast, su nombre es un homenaje a la histórica publicación salteña de 1924. Encontranos en Instagram, Spotify y Twitter. Para comunicarte con nosotros, déjanos un email en aimeaudiovisual@gmail.com. Hasta la próxima semana.